las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Acaba de cerrar la bolsa de Nueva York, lo ha hecho con importantes caídas en el Nasdaq, tras el anuncio de aranceles recíprocos para todo el mundo que hizo ayer Donald Trump a estas horas, desde la Casa Blanca. En unos minutos, en nuestro tiempo de análisis, vamos a hablar largo y tendido sobre las reacciones, sobre todo aquí en Europa y en España. Antes me quiero detener en lo último sobre el caso Ábalos. Esto es un no parar. Hoy tenemos varios capítulos. Empiezo por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha comparecido en el Senado en la Comisión de Investigación de la Trama. El gran titular es que ha asegurado que no conoce a Koldo, tampoco a Jessica, la expareja de José Luis Ábalos, algo así como, oiga, yo no sabía nada. Le contestaba al senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo.
Usted me pregunta a continuación si el señor Ábalos, que fue mi colega de gobierno, miembro del gobierno de España, en esa calidad me consultó algo sobre la contratación de una persona y le contestaré que no. En cuanto al señor Aldama, les confieso, si estuviera en esta sala no sería capaz de reconocerlo.
¿Conoce usted a don Koldo García Izaguirre, supongo?
Creo que su fisonomía es difícilmente confundible y me parece haberla visto en un par de actos públicos. De ahí no ha pasado mi conocimiento ni mi relación con esta persona.
Ha defendido a Traxatec, la empresa que contrató a Jessica. Te recuerdo que estamos hablando de una compañía tutelada por su ministerio. La propia Jessica dijo en el Supremo que no llegó a trabajar nunca, aunque sí cobró, claro. Ayer mismo el presidente de Traxa fue el que dijo aquello de esto es una vergüenza, asqueroso, si se confirma, asqueroso. Bueno, Planas también ha dicho que no le constan los casos de otras mujeres relacionadas con Ábalos que fueran contratadas por empresas bajo tutela del gobierno. Se equivoca, había otra fijo. Bueno, ha dejado claro que él no interviene en esas contrataciones porque no son de su competencia.
Mi repulsa ante cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga y venga del partido político del que venga, es absoluta, absoluta y total. Y desde luego, en mi ámbito de actuación directo y en las tareas que siempre he desempeñado, esta ha sido una cuestión fundamental.
Es curioso cómo todos los miembros del Consejo de Ministros, con el colega Ábalos ahí sentado, lo del colega le ha llamado él, nadie se enterara ni se diera cuenta de nada. Oye, no sé. Bueno, recordemos que en esa comisión compareció ayer el presidente de Traxa, como te decía, Jesús Casas. El primer titular que dejó fue el adjetivo para definir, por supuesto, Planas no sabe nada, pero él pudo definir así la contratación de Jessica.
Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y hay que decirlo así. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso. Porque evidentemente esto genera una sombra de duda sobre todos. Y es una vergüenza.
Segunda frase para la hemeroteca. Cuando los documentos internos de la empresa a donde se referían a Jessica como la sobrina del ministro.
Yo lo he visto, es un documento interno.
Sobrina del ministro.
Es un documento interno de la gerencia, no sé qué pinta ahí y forma parte de los documentos que son objeto de la investigación.
Esa es la bastante política. En cuanto a la investigación, hoy hemos sabido que la letra de Koldo coincide con los documentos aportados por Víctor Aldama sobre la preadjudicación de contratos a cambio de comisiones. Koldo dijo que no, que la prueba caligráfica que examinó su letra no era suya, que había estado operado del brazo, que él no escribía así. Bueno, pues parece que sí, que está detrás de esas firmas, de esos textos. Te recuerdo que el ex asesor de Ábalos entregó hasta 21 informes médicos sobre operaciones en el brazo o en el codo para justificar que su letra cambió. Bueno, estaría mintiendo. Ya sé que no es noticia, según este informe al que ha tenido acceso COPE. Y hablamos de una prueba que detecta gestos que pasan desapercibidos para un falsificador, pero claro, para un experto a lo mejor no. No hacemos más que mejorar y lo que nos queda. Lo apuntó el presidente de Traxa. Asqueroso. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Maite Alcaraz, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, todos pensamos lo mismo, yo creo que no hay discusión, de lo asqueroso del caso Jessica, de lo asqueroso de los protagonistas, de la vergüenza de unos, de otros, de... Pero nos llama la atención que nadie se diera cuenta de nada? Quiero decir, así a bote pronto y sin hacer la lista, ningún miembro del Consejo de Ministros, y mira que todos le conocían desde pequeñito, ningún miembro del Grupo Parlamentario, ningún miembro del Partido Socialista en Valencia, ningún miembro del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz, ningún miembro del Ministerio de Transportes, ningún asesor del Ministerio de Transportes, ningún asesor, amiguete, compañero de Traxa, de Ineco, ningún asesor de... Oye, nadie se dio cuenta de que la sobrina del ministro campaba a sus anchas por todas partes, en el Falcon, en los controles de acceso al ministerio, en los hoteles, en el despacho. ¿Nadie? Maite.
Eso es absolutamente incomprensible y yo desde luego no me lo creo, y creo que los que conocemos un poco el mundo de la política, que hemos viajado con presidentes, con ministros, que sabemos que en todas esas expediciones siempre se sabe quién es este empresario que acompaña, este ministro, este secretario de Estado, este tal, los propios escoltas, por supuesto que se sabía, y oficialmente se sabía todos los tejemanejes que tenía Ábalos, y probablemente también todos los las irregularidades económicas, cómo se pagaba con fondos públicos, y efectivamente nadie hizo nada. A mí hoy me ha decepcionado especialmente el ministro Planas Ángel, porque yo le tengo por uno de los ministros más serios, ¿no? que sin muchas alaracas trabaja, yo creo que es una persona responsable y que está a lo suyo, ¿no? Y no hacer completamente lo que hacen otros, ¿no? Que solamente es propaganda y hacer ruido, ¿no? Y a mí me hubiera gustado que en la comisión del Senado hubiera ido un poquito más informado. Yo sé que es difícil que reconozca que no sabía nada, yo no me lo creo que el ministro, que era responsable de las empresas públicas que dependían del Ministerio de Agricultura, como era Traxa, no supiera que otro colega suyo, como él ha dejado hoy claro, su colega José Luis Ábalos, oye, había enchufado, mandado contratar, había colocado a, vamos a decir, a su amiga íntima, a su novia o a la persona que encontraba por catálogos. A mí eso me resulta extraño. Pero como poco el ministro Planas ha negado, yo creo, una evidencia, pero podía haber ido más informado y haber dicho, bueno, en Traxa se contrata así, estos son los requerimientos, estas son las condiciones para entrar en una empresa pública, me he informado y esta señora entró en este día, hacía este tipo de trabajo, no lo hacía, no ha contado absolutamente nada. O sea, nos conformamos, tú lo has citado y yo creo que hay que subrayarlo, con el presidente de Traxa, que sí ha dicho la verdad, cuando ha dicho que era asqueroso, cuando se ha reconocido que se la denominaba como la sobrina del ministro. Esto nos retrotrae, en fin, al cine de barrio, ¿no? Esto, las sobrinas de los poderosos que están colocadas. A mí me ha decepcionado el ministro Planas, he de decirte.
Yo solo tengo un pero, aparte de los calificativos, lo de asqueroso y la sobrina, que me parece, vamos. Yo solo tengo un pero. Cuando vieron todos los de la sobrina, desde el de personal al de administración, al de recursos humanos, al presidente que había visto sus documentos, ¿nadie hizo nada? Antonio.
A ver, para mí esa es la clave. Es evidente que había un círculo que es difícil de delimitar, que sabía que ahí había algo raro. Y funcionarios, cargos políticos o quien fueran, sabía que había una persona que se llamaba o le llamaban la sobrina del ministro, y alguien lo tuvo que denunciar. ¿Cuándo Luis Planas se entera de esto? Pues es difícil de saberlo. Ahora que lo conocemos todos, pues decimos, bueno, ¿cómo es posible esto? Pero pasan varias cosas. De los ministerios dependen decenas de empresas y es lógico pensar que el ministro no va a saber a quién contratan de auxiliar administrativo en una de esas empresas.
Ya, pero ahora que está bien, la sobrina...
Claro,
sí, pero aún así, tendría que haber sido el administrativo compañero de la que no iba a trabajar, el jefe de la que no iba a trabajar, el jefe del jefe, el presidente de Traxa, que dice, no, esto es insoportable, bueno, y pues usted pasaba por allí, o sabían algo.
Pero eso se reporta al ministro, Antonio. Pero, es imposible,
pero,
que
Maite,
una persona enchufada por el ministro Ábalos, el otro ministro, el compañero, o sea,
nadie
sepa.
Nadie reporta. Mira, a nadie.
Claro. Es que,
o sea,
es muy extraño.
El control de acceso, ¿por qué le llaman Jessica 20 minutos? Porque cada servicio tardaba 20 minutos, pero más o menos, cuando entraba y salía. ¿Nadie en el ministerio vio que entraba y salía para 20 minutos durante años?
Mira, estamos hablando de una empresa.
No. Ahora ya no estoy hablando de la empresa, ahora estoy hablando de los 20 minutos con el ministro. ¿Nadie vio nada raro nunca?
Claro que no, evidentemente habría
y
gente,
se lo callaron
habría
todos.
Comentarios. No, hay un momento en el que esta información llega a Pedro Sánchez y toma las decisiones que toma y luego la rectifica.
No, Antonio, esa información llega porque en la fiesta de cumpleaños de la jefe de prensa se lo cuenta la ex de Ábalos, Adriana Lastra. Adriana Lastra a Carmen Calvo y Carmen Calvo a Pedro Sánchez. Claro. De la cadena que vieron a la sobrinita por todas partes haciendo de todo, ni mu.
Claro, pero la pregunta es, ¿quién conocía eso? O sea, ¿tú crees que Luis Planas va a saber...?
Antonio, no digo Luis Planas, digo de ahí para abajo hasta Luis Planas. No, estamos hablando de todos. ¿Tú en tu trabajo no te das cuenta si el jefe en el despacho tiene lo que tiene dentro?
Yo en mi trabajo, si el jefe tiene lo que tiene dentro, lo veo. Ahora,
pues ya está.
El consejero...
Cuidado.
El consejero delegado de la empresa donde yo trabajo no se entera si mi jefe tiene no sé quién dentro.
¿Cómo que no, Antonio?
No se entera.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Siempre se reporta, siempre se informa, siempre hay un alma caritativa que lo cuenta. Oye, tú sabes que está ocurriendo esto.
Pero,
por favor.
Y el segurata de la puerta sabe que entra todos los días a una hora, 20 minutos, menganita.
Pero el segurata de la puerta no se lo cuenta a ningún ministro, porque el segurata de la puerta se lo dice a su compañero.
No. Perdona, y a su superior. Y el superior a su superior. Y ese superior al superior del superior. Por favor. O sea, es que
el superior del superior de la empresa de seguridad.
No, vale, sí, que lo hicieron
con empresa privada.
Antonio, ¿lo hicieron de puta madre todos los compañeros de supuestamente de Jessica?
No.
¿Todos?
No, mira, esta semana que se habla tanto de la presunción de inocencia, lo que tú me dices es una suposición que se puede acercar bastante a la realidad, pero como yo no la sé, yo no puedo decir que el de seguridad del ministerio veía una cosa, se lo dijo a su jefe, que su jefe se lo dijo a Marlaska se cayó, porque no lo sé y no lo puedo demostrar.
Yo sí lo sé, no se lo dijeron.
No se lo dijeron a nadie.
Claro.
¿O sí?
No, ese es el tema, que todo el que sabía algo, no lo dijo.
Claro, pero
desde el guardia de la puerta hasta el compañero de al lado, hasta el de personal que le firmó los papeles. Todos sabían que era la sobrina y nadie hizo nada. Lo de la sobrina es un eufemismo. Todos sabían que era. Y nadie dijo nada.
Pero entonces, ¿estás mozos exonerando al bueno de Luis Planas que hoy ha ido al Senado?
Y ahora resulta que el gobierno lo hizo.
Claro, pero decir, no, pero te quiero decir, si el de la puerta, si el del despacho, si el del compañero de la mesa de al lado, nadie dijo nada. Que, ojo, el rumor tenía que estar.
Y en el Consejo de Ministros,
y puestos a suponer,
en el propio Consejo de Ministros.
Ahí va, Maite. Tú imagínate en el Consejo de Ministros. Y en el Consejo de Ministros dicen, oye, me han dicho que este tiene en el ministerio. Pues posiblemente cualquier ministro dice, mira, yo bastante tengo con las vacas, con el trigo,
todos
con no sé qué.
Somos feministas y reformistas, mientras se demuestre lo contrario.
Quiero decir que ahora que se conoce el caso, es una exageración, pero sin conocer el caso, aunque te pase por enfrente, quizás no lo veas o no lo quieras ver. Quiero decir, no estoy excusando al ministro. Y cuando se supo el mantecado, pues desde luego que lo tenían que haber denunciado y lo hemos hablado mil veces. Lo que es absolutamente ilógico es que siga siendo Ábalos diputado cuando ya tenían información, al menos ética, de sus comportamientos, que resulta que era mucho peor. Y que no sabemos hasta dónde descubrieron ellos. Pero a priori, descubrir el caso... Decir, no, es que trabaja la sobrina de este en el ministerio. Y claro, ¿hasta dónde llegó esa información?
Es que esa sobrina...
Que había un círculo, que es lo que he dicho al principio. ¿Dónde se delimita el círculo de la gente que lo sabía? Pues yo no lo sé, la verdad.
Es que esa sobrina, entre comillas, iba de viajes oficial también.
No. Pues es un escándalo, si esto no hay por dónde cogerlo.
¿Qué planas eso no lo sabía y no lo sabían en el Consejo?
Que no se me entienda mal. Esto no hay por dónde cogerlo. Y el que la sobrina, el tío... Ábalos, era la mano derecha del presidente del gobierno en el Partido Socialista. Era ministro de Fomento. Como poco se enteraron a tiempo de lo que estaba haciendo, por lo menos su vida licenciosa y poco ética. Y le quitaron de ministro, pero le metieron en las listas.
Exacto.
Te quiero decir que esos son datos objetivos y sobre eso ya, ojo, que ya es bastante. Entonces, hemos empezado hablando de Luis Planas. ¿Sabía Luis Planas algo de esta fiesta? Pues chico, yo no lo sé, la verdad. La trayectoria política de Luis Planas me hace pensar que si hubiese visto algo realmente gordo lo hubiese denunciado. Ahora, que en el Consejo de Ministros, a la hora del café, dijeran, oye, esto...
¿Qué va a denunciar? Pues, ¿a la mano derecha del presidente del gobierno? ¿Al secretario de organización?
También te doy la razón. Se lo habría dicho a Pedro Sánchez, pero no habría ido a un juzgado.
Exacto,
eso también es así.
Exacto.
Las cosas como son.
¿Me dejéis que haga un paréntesis? Y que hable de...
¿Tenemos elección?
No. No, bueno,
como para llevarte la contraria.
Que voy a hablar de un tema, no tiene nada que ver con la política, por suerte, pero que pone un poquito la piel de gallina. Hoy se han multiplicado actos de recuerdo de los dos fallecidos ayer, de los dos bomberos muertos mientras intentaban sofocar un incendio en un garaje en Alcorcón. Me temo que es el colmo de la mala suerte. Necane.
Hoy allí en esa localidad se han guardado 5 minutos de silencio. Sabemos que uno de ellos murió cuando volvió a entrar para buscar a su compañero al que había perdido la pista minutos antes. Acabaron falleciendo los dos. Eran Sergio y Jesús, y este último estaba a punto de ser padre. Otros 14 bomberos han resultado heridos. Uno de ellos está en estado crítico, la mayoría por inhalación de humo.
Hablamos de otro oficio, no sé si olvidado, pero a lo mejor no del todo valorado, a pesar de que son héroes dispuestos a dar la vida por cualquiera de nosotros. Quique es bombero, y es un bombero de Alicante. Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Yo imagino que este tipo de noticias, ya sea en Alcorcón o ya sea en Alicante, Dios no lo quiera, pues esto es un colectivo, ¿no? Os tenéis que sentir diciendo, joder, macho, es que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Eso lo sabéis, Quique.
Eso vive con nosotros. Antes de seguir respondiéndote, déjame que dando un abrazo muy fuerte a la familia de los compañeros de Sergio y Jesús, ¿vale? Estarán en momentos muy duros, y bueno, todos los compañeros bomberos de Madrid y en especial de Alcorcón. Y te respondo, sí, eso vive y está siempre con nosotros. Nuestro trabajo ahora mismo se pone el foco porque ahora ha pasado esta desgracia, y entonces está todo el mundo ahora ya diciendo que fíjate que los bomberos, que... Pero sí, es algo que nosotros vivimos con ello, y que todos los compañeros, vamos, me atrevería a decir que toda España, sentimos lo mismo porque nosotros somos ellos. Quiero decir, yo por ejemplo tengo guardia mañana, y si hubiera un incendio de esas características en un garaje bajo rasante, pues yo sería Jesús o otro compañero. O sea, que lo vivimos tan cerca que es así.
Quique, no sé cómo fue el caso de ayer, es muy pronto, la policía científica está en ello y no quiero hacer elucubraciones ni demás, pero ¿os avisan, os entrenáis para distintos tipos de siniestros? Lo de los coches eléctricos, se habla mucho de eso. ¿Es especialmente delicado?
Pues sí. La verdad es que nosotros, todo el colectivo de bomberos, llevamos ya pues, años peleando y formándonos en ese tipo de vehículos. No solo coches, motos, patines, ¿vale? Están generando muchísimos problemas dentro de viviendas o dentro de garajes o incluso al aire libre. Nosotros cuando vamos a un vehículo sabemos que va a ser muy difícil su extinción o va a ser imposible, ¿vale? Entonces es lo que dure la batería y el tiempo que dure, y controlar a lo mejor vehículos que hay alrededor, contenedores, edificios que hay alrededor. Pero realmente, sí, es un riesgo con el que vivimos. Yo supongo que los compañeros que entraron allí, supongo, no lo sé porque no he podido hablar con ningún mando que estuviera en ese servicio, pero supongo que no sabían de qué se trataba, que era un servicio de un coche eléctrico, pero sí, es muy problemático. De hecho, bueno, parece ser que las noticias dicen que hubo varias deflagraciones dentro, que es lo que provocó que, bueno, pues que se desorientaran, que perdieran la manga. No sé si ya luego me vas a preguntar por el procedimiento que tenemos para entrar en un garaje así, pero bueno, que no, sin extenderme mucho, bueno, pues nosotros, nuestra línea de vida, digamos, es la manga, es la manguera. Nosotros entramos con manguera. Pero claro, si dentro pasa cualquier cosa y algún compañero pierde la manguera, en realidad está perdiendo la puerta de salida, ¿no?
Mis colegas Antonio y Maite quieren preguntar también. Antonio.
Sí, Quique, yo leyendo, no soy un experto ni mucho menos, pero leyendo el caso este, porque claro, nos ha dejado a todos con el corazón helado, he visto que, claro, entran al sótano y que incluso una de los bomberos que ha fallecido sale y vuelve a por su compañero, porque trabajáis en pareja y es la responsabilidad de protegerse el uno al otro, pero estamos hablando de vehículos. Entonces yo me hacía la pregunta, es decir, una vez que hay automóviles, una vez que es un subterráneo que es complicado, realmente por el daño personal hay que intentar salvar a la vida, como vimos en el incendio de Valencia, aquella imagen del balcón echando aguas y los bomberos arriesgando la vida, sí. Pero por unos vehículos, o sea, ¿qué órdenes recibís en el sentido de decir, oye, mira, los daños materiales es que arda el edificio entero antes de arriesgar una vida a vosotros? Yo es que leyéndolo digo, no entiendo por qué arriesgan tanto para apagar los coches, y evidentemente lo que intentaban es que ardiera el edificio entero, pero claro, con la pérdida de vida que hemos tenido, yo me decía, oye, pues que arda, como si arde todo Alcorcón, pero que no muera nadie.
Sí, ya te digo que no sé cómo fue el servicio, ¿vale? Yo tengo amigos en Madrid y la verdad que bomberos Alcorcón son bomberos muy punteros, son profesionales y tienen una preparación increíble, ¿vale? No sé lo que pasó, no sé cuál fue el aviso, ¿vale? Tienes toda la razón, nosotros por un coche no ponemos en jaque una vida, pero ahí hay que ver un poco, quiero decir, no hay ningún servicio que esté escrito en un papel y que sea 2 más 2, 4. Ahí pasan un montón de cosas, un montón de variables. No se sabe si bajaron pensando que a lo mejor podría haber alguien dentro del coche, no se sabe si a lo mejor la carga térmica o el humo empezaba a entrar por todo el edificio y poner en riesgo todo el bloque, no lo sé. No te puedo decir porque no, eso no se sabe. Eso lo sabe el mando que estuviera allí y los bomberos implicados. En cuanto a lo que me dices de que del trabajo en equipo, nosotros siempre trabajamos en equipo, siempre trabajamos en binomios, en parejas, y si una pareja tiene que salir, una persona de la pareja tiene que salir, sale la otra, siempre. Nunca nos separamos, pero ya te digo que accidentes hay. Y aquí está el claro ejemplo de que pues algo pasó ahí dentro, ¿vale? Supongo que la investigación llevará su curso y al final sabremos qué pasó exactamente. Pero normalmente no nos podemos separar o no debemos separarnos, ¿vale? Y pues bueno, pues supongo que cuando el compañero salió y vio que su otro compañero no estaba, pues entró a por él, claro, como haríamos todos.
Joder. Maite.
Sí, Quique, buenas noches. Vosotros, los bomberos aquí en España, yo creo que sois de las profesiones más valoradas por la ciudadanía, ¿no? Porque os vemos a vosotros y sabemos que nuestra protección está en vuestras manos, cualquier emergencia, ¿no? A mí me gustaría saber cómo os sentís de bien tratados por las administraciones, porque depende, ¿no? De los cuerpos de bomberos, dependen tanto de la general como de la autonómica, y como de la municipal en muchos casos. ¿Tenéis suficientes recursos? ¿Hay problemas de personal, de falta de equipos? ¿Cómo os sentís tratados? Porque, insisto, yo creo que desde la ciudadanía se os ve como unos auténticos héroes, ¿no? Los que nos salváis la vida y los que sabemos que si hay un problema, un incendio, ahí estáis para rescatarnos.
Pues sí, esto, digamos, este tipo de casos que ojalá no pasara más, pero digamos que sí que ensalza un poco más el sentimiento que tiene la gente, ¿no?, con nosotros. Nosotros en realidad nos sentimos bastante valorados. Somos un cuerpo bastante preparado, muy profesional, y que yo creo que tenemos bastante el cariño de la gente, ¿no? Nosotros realmente siempre lo decimos entre compañeros, ¿no?, nuestros jefes y a quien realmente nos debemos no es a ningún político ni nada de eso, ¿no? Es a los ciudadanos, ¿no? Nosotros salimos a la calle y estamos pensando en que el ciudadano pues esté a salvo, no tenga ningún problema, y tenemos muy claro que en el momento que para un camión de bomberos en la puerta para cualquier cosa, a partir de ahí la situación tiene que mejorar. Solamente puede mejorar. Y yo creo que eso la gente lo tiene claro.
Pues Quique, bombero, en la medida en que hoy todos los parques de bomberos de toda España tienen que tener un estómago y un... En fin, que tengas suerte, amigo. Y cuidadito mañana. Que tengas suerte en la guardia de mañana.
Muchas gracias.
Hay noticias que son un bofetón, ¿verdad? La de los bomberos, la de la educadora social del otro día, los mineros de antes de ayer. A veces te quedas como diciendo, joder, me tengo que poner a hablar de Ábalos, de Coldo, con con esta gente por ahí, ¿verdad?
Sobre todo cuando tienes la sensación de que se pueden evitar. Claro, hay que esperar la investigación a ver qué es lo que ocurre, porque a veces son fallos humanos, a veces son falta de medios, a veces son, sobre todo en accidentes laborales, exceso de horas. Son muchos factores y hay que estudiarlo y hay que saber exactamente qué es lo que pasó ayer en Alcorcón. Pero yo leyendo la noticia decía, quizás fue una excepción, es que no lo sé, o sea, no se puede hablar hasta que no esté la investigación, por un exceso de confianza, una falta de información, una mala suerte, la explosión de las baterías del coche eléctrico que debe de ser muy peligrosa. No lo sé, pero claro, te da una impotencia de decir, claro, luego empiezas a ver datos de familiares y dices, madre mía.
Y que, por cierto, esos accidentes también de las baterías eléctricas en los garajes habrá que empezarlos a estudiar. Hay países donde ya se ha prohibido que haya cargadores de coches eléctricos en zonas cerradas, sobre todo bajo edificios de viviendas, ¿no? Y efectivamente lo que decía Antonio es cierto, seguramente ha sido una cadena, no sé si de errores o de imponderables que no se han sabido saldar, pero yo lo que sí subrayaría lo que comentábamos, ¿no? Yo creo que los bomberos son una institución importantísima. Por cierto, cuando hay catástrofes en otros países, yo recuerdo en el 2023 cómo fueron nuestros bomberos a Turquía con el devastador terremoto que sufrieron, porque están súper profesionalizados, súper valorados, con una formación exquisita, de las mejores, de las más elitistas del mundo, y por eso hay que apoyarlos. Y lo que decía Antonio, no investigar hasta el final, porque si ha habido algún pequeño fallo, alguna imprudencia, no sé, porque a estas alturas no conocemos cómo avanza la investigación, pues que se intente salvar para otra próxima ocasión.
Sobre el dato que apuntabas, Maite, de la explosión de coches eléctricos o no, yo estaba mirando esta tarde datos que apuntan que realmente el porcentaje de coches de combustión normal que explotan es más alto que del de coches eléctricos. Es decir, siempre cuando la carga...
Que hay muchos menos los eléctricos, ¿eh?
Pero en porcentaje es más alto en combustión. Lo que pasa es que la explosión de un coche eléctrico es mucho más peligrosa que la de un coche de combustión, pero en porcentaje...
Mira un patinete, claro, no explotan, pero claro...
Claro, este de altísima gama, el que explotó, colisionó dentro del garaje con otro coche y eso motivó que, en fin, la explosión y el incendio fuera devastador y muy rápido, sobre todo muy rápido. Bueno, vamos a esperar a la investigación y la verdad es que es una pena, sobre todo por los dos bomberos que han fallecido, sí.
Dejadme dos minutos, que ahora vengo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Debuta por todo lo alto en tiempo de juego como comentarista con un partidazo increíble, Iván Rakitic.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Será cañero? ¿Se atreverá a decir realmente lo que ve? Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo vas a ser como comentarista?
Yo intento ser sincero.
¿Qué tal te llevabas con Mateu? ¿Lo tenemos de comentarista también?
Te llamaba por tu nombre, eras de los privilegiados.
Yo creo que puedo decir que teníamos una relación muy buena. Ojalá él lo vea también así.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
5 de diciembre de 1957. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mueve, go.
Espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una malla de 2 kilos de naranjas de mesa marca El Corte Inglés de Huertas Españolas por solo 3,49 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días, más o menos a esta hora, el periodista que más trabaja de la historia de España es David Alandete y nos hace un American Graffiti desde la Casa Blanca. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿hoy qué nos pintas? ¿Qué ha hecho hoy el personaje?
Yo quiero hacerte una pregunta. Si es que tú sabes qué le ha hecho Donald Trump a los pingüinos y a las focas.
Uy, macho. No,
¿o qué le han hecho los pingüinos y las focas a Donald Trump?
Me temo lo peor.
En la larga lista de aranceles que ayer acabamos todos, tú y yo también, agotados el día por este maratón de aranceles. Entonces, nos dieron allí en el Rosal, en la Rosaleda, cuando entré a hablar contigo, nos acababan de dar este documento de varias páginas. Uh-huh. Y bueno, ahí hay, el compendio, te lo voy a llevar cuando vaya a Madrid, porque el compendio de los aranceles y demás es tremendo, ¿no? Y la relación, ¿no? Incluso, acuérdate cuando en el discurso del Estado de la Unión el presidente dijo, bueno, ¿y Lesoto? ¿Quién sabrá lo que es eso de Lesoto? Bueno, pues resulta que lo ha descubierto y le ha puesto a Lesoto, dice que le puede poner un 99% de aranceles. O sea, bueno, en fin. Pero la última en la lista de este largo listado de aranceles es un sitio que se llama las Islas Heard y McDonald. Yo, desde luego, no había oído hablar nunca de estas islas, pero les ha plantado un arancel del 10%. Porque sí, porque luego los periodistas en la Casa Blanca nos pusimos a investigar. Eso es un atolón de esos en medio de la nada, en el Pacífico, y no vive nadie. Solo hay pingüinos y focas. Entonces, aquí en la Casa Blanca nos estamos preguntando que, por qué les pone aranceles el señor Trump a los pingüinos y a las focas. Aquí los periodistas de la Casa Blanca, que son también muy ingeniosos, ya han empezado a hacer memes, los encontraréis pronto en internet, en que se ve esa famosa imagen del presidente y el vicepresidente que le están diciendo a Zelensky, pide perdón, pero en lugar de Zelensky puesto a un pobre pingüino mirando a Donald Trump.
Tú da ideas. Oye, la lista, ayer te ponías a buscar cómo aparecía Vietnam, Camboya, no sé quién, la lista es apabullante.
No, y además no tiene ninguna lógica, porque el presidente lleva años diciendo que Brasil es uno de los que más se aprovecha de Estados Unidos y le pone un 10. ¿Sabes por qué? Porque Brasil está en el Mercosur y no quiere incordiar a Javier Milei, que es su mejor amigo. Pero luego ves los territorios pequeñitos, pequeñitos que no tienen comercio con Estados Unidos, como, no sé, algunas de las islas en las Tierras Vírgenes, 90%, 80%, en fin, realmente... ha sido una cifra bastante aleatoria la que se ha impuesto. Una cosa buena es que en el cuarto puesto ponen a Taiwán, y esto, decían también hoy los periodistas de la Casa Blanca, es el primer reconocimiento por parte de Estados Unidos de que Taiwán es un país independiente, cosa que todavía no ha admitido respecto a China, ¿no?
Bueno, veremos cuánto tarda. En fin, gracias Alandete, cuídate.
Gracias a ti, hasta luego.
Madre mía. El gran tema, Antonio, Maite, son los aranceles, claro, con muchas vertientes, así que, Nekane, vamos por partes.
Y vamos a empezar por el batacazo de las bolsas. Por ejemplo, Wall Street ha registrado su peor día desde el COVID. Trump se acaba de referir a todo ello, dice que su plan está yendo muy bien y que los mercados van a prosperar, a pesar de esos números en rojo de hoy. Y mientras tanto, el resto del mundo se prepara para responder. De momento, mañana, el comisario europeo de comercio se va a reunir con su homólogo estadounidense. Bruselas no quiere cerrar la puerta del diálogo, aunque Ursula von der Leyen insiste en que tomarán sus propias medidas.
Siempre hemos estado dispuestos a negociar con Estados Unidos para despejar las barreras que quedan en el comercio transatlántico, pero al mismo tiempo estamos preparados para responder. Ya estamos finalizando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles al acero y ahora estamos preparando más contramedidas para proteger nuestros intereses y los de nuestras empresas si fallan las negociaciones.
Segundo enfoque, Pedro Sánchez hoy, diciendo que él es el que ha afrontado todas las crisis en España.
A lo largo de estos 7 años he tenido que enfrentarme a decisiones muy difíciles, ante crisis absolutamente inimaginables, y siempre las he afrontado con la misma actitud, con espíritu de equipo, con vocación de diálogo, acordando y no imponiendo como sucedió en el pasado, con mirada larga y finalmente con compromiso social.
Nekane.
Y también hemos escuchado hoy, por ejemplo, a Carlos Cuerpo, se ha reunido con el PP. Por la mañana, Alberto Núñez Feijóo fijaba la posición de Génova.
Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión. A este tipo de decisiones unilaterales solo cabe oponerse de forma clara y contundente. Hoy no es un día de liberación. Los aranceles no van a hacer grande a nadie. No debemos de renunciar a negociar una desescalada. Mientras no se den las condiciones, quien fija aranceles también tiene que estar dispuesto a recibirlos.
Más voces, por ejemplo la de Santiago Abascal, y era la propuesta de Antonio, dice que el PSOE y el PP nos han llevado a una guerra suicida. Su portavoz en el Congreso, José María Figaredo, aseguraba que la culpa es de Europa por preferir recurrir a China antes que negociar.
El Partido Socialista y el Partido Popular Europeo son los culpables de esta situación. Están siendo absolutamente incapaces de gestionarla porque para imponer su agenda ideológica les es más fácil hacerlo de la mano de China que de la mano de Estados Unidos.
Y la última, dejádmela. Es que
¿lo quieres dar paso tú, no? Me parece bien.
Por favor.
Sí,
por
claro.
Favor. Es que es inolvidable. La secretaria general de Podemos, exministra del Gobierno de España, Ione Belarra.
Expropiación inmediata de todas las viviendas de los fondos buitre norteamericanos que están en suelo español, expropiación de toda la participación de los fondos buitre norteamericanos que están en empresas estratégicas españolas y, por supuesto, como he dicho, no se puede responder a una guerra comercial global con pleitesía militar, que es lo que está haciendo la Unión Europea. Por tanto, salida inmediata de la OTAN y también cierre de las bases norteamericanas.
Yo quiero dos de lo que se haya tomado. Bueno, a ver, cogerlo por donde queráis porque hay muchísimos ángulos. Antonio.
Bueno, pues mira.
Habías propuesto el de Abascal.
El análisis, ¿no? De Abascal, de vos. Pero bueno, por empezar por el de Ione Belarra, que ha sido el último. Lo que ha hecho Ione Belarra se llama populismo. Y como no se espera que gobierne, puede decir lo que quiera. El problema, claro, ahí voy. El problema es si Ione Belarra llegase al gobierno de nuevo, hiciera lo que ha dicho, la burrada que ha dicho esta tarde, que hay que hacer. Entonces tendríamos un problema, y es lo que ha hecho Trump, que dijo una burrada y ahora resulta que ha llegado al gobierno y la ha hecho. Muchos de sus asesores dicen, no, es para negociar, ya, pero la fiesta que ha montado para luego negociar, ya veremos. Y a mí me llamaba la atención, yo creo que Vox tiene un problema serio, porque ha encontrado un amigo, nada menos que el emperador, y claro, ahora no le van a decir, oye, esto no es así, pero Vox se ha señalado, por ejemplo, por ser un partido político que ha defendido mucho el campo o que ha ido mucho al campo a conseguir votos. Y una de los sectores más afectados en España con la decisión, la locura de Trump, es precisamente el campo. Entonces yo creo que estaría bien que reconocieran que se han equivocado y que no, es decir, que no todo vale y que lo que ha hecho Trump es una auténtica locura. Y ya la justificación de que todo esto pasa por culpa de socialistas y populares, eso es exactamente esta tarde en Birmania, en todos los bares de Birmania, en todos los centros, estaban hablando precisamente de esto, de Feijóo y de Sánchez, y que son los culpables de todo lo que está pasando a nivel mundial. Que es que ya, o sea, yo creo que no sé, los disparates y las estupideces deberían de pagar impuestos. Y una última idea, que he hecho esta tarde el análisis de comparar lo que han dicho Pedro Sánchez y Feijóo. Y ojo, porque han coincidido muchísimo, yo creo que es el día desde que uno es presidente y otro líder de la oposición, donde han coincidido más en lo que han dicho. Han coincidido en que es una medida del siglo pasado, del siglo XIX, que es una medida que no beneficia a nadie, que hace falta la unión para resolver. Es decir, hay muchos puntos en los que Feijóo, la comparecencia de Feijóo y en la comparecencia de Sánchez, han dicho exactamente lo mismo. Y los dos tienen razón.
Maite.
Sí, respecto a Jone Belarra, yo quiero recordar que Pedro Sánchez estuvo muy acertado el otro día en el Congreso, en el Pleno que tuvieron para hablar del gasto en defensa, cuando le recordó a Jone Belarra que, estando ella sentada en el Consejo de Ministros, este gobierno aprobó la subida del presupuesto en defensa y no dijo nada, ¿no? Yo creo que estos restos de Podemos, claro, se mueren por su propia boca, ¿no? Porque han estado en el gobierno, han tomado decisiones colegiadas en el gobierno y ahora, efectivamente, la escuchas hablar a Jone Belarra y es como si estuvieras en las asambleas de la facultad. No a la OTAN, no tan fuera, bases fuera, no a la guerra.
Expropiese
de su amigo Maduro. En fin, yo creo que efectivamente también el Partido Popular y el Gobierno en esto van de la mano y a mí me parece muy bien, me parece acertado lo que ha hecho Carlos Cuerpo hoy llamando a Juan Bravo y llegando a la conclusión de que efectivamente como país y como defensa de país tienen que ir juntos los dos grandes partidos. Por eso, como bien señalaba y subrayaba Antonio, creo que tanto Pedro Sánchez como Feijóo están en lo mismo. Vox está en otra historia, pero es verdad que se está poniendo de perfil porque sabe perfectamente que es de muy difícil venta para su electorado, para el grueso de su masa crítica, venderle que está de acuerdo con unas medidas económicas de Trump que va a destrozar al sector agroalimentario español, y eso que España es de los que menos puede sufrir, pero va a sufrir como integrante de la Unión Europea, y es evidente que el discurso de Vox se va a caer por su propio peso. Y ya para terminar, hoy en la comparecencia de Pedro Sánchez, a mí me ha parecido bien que se haya tomado la decisión de reunir a todos los sectores afectados, que lo haya hecho en el salón de los asuntos importantes. Me ha parecido dos cosas mal. La primera, que haya hablado en primera persona continuamente, luego ya ha dicho que era una cosa de equipo, y esa voz engolada para decirnos que esto es como el COVID y que él con él ha tenido que llevar a cabo políticas muy difíciles, pues con la pandemia, con la guerra de Ucrania, ahora con esto. En fin, yo creo que ya vale de personalismos, que el señor Sánchez, de verdad, que sí, que se mire el espejo y que se quiera mucho, pero creo que un gobernante tiene que ser mucho más serio. Y me ha parecido muy poco defendible el eslogan que ha utilizado el gobierno, esto de compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Esto es proteccionismo también. Sí. Es que, claro, tú estás combatiendo a Trump y estás utilizando un eslogan que es puro proteccionismo.
Es que lo de la idea del vídeo, de verdad, o sea, por favor, la pasta que nos tiene que estar costando el departamento correspondiente, de verdad, que lo eliminen. O sea, ¿para qué?
Ese vídeo nos hacen dos tardes, ¿eh?
Por eso, o sea, mismo te lo digo.
Que ya lo tenían.
Llevan los tres meses y medio preparado que lleva Trump en el poder.
Cuando he visto
estaban
el eslogan,
esperando este mismo día de hoy para poder hacer este acto.
Cuando he visto el eslogan he pensado lo mismo, porque claro, el eslogan es proteccionista. Es decir, una cosa es aquello que para mí fue un acierto, de España es el país más rico del mundo, los alimentos y tal, y otra cosa es claro, consume solamente lo tuyo, que eso es proteccionismo. Yo creo que las medidas de Pedro Sánchez, bueno, es acertado reaccionar, no sé cómo serán de eficaces, son pequeñas para lo que se nos viene encima. España no es de los países de Europa que más exporta, el déficit además, si fuese por Estados Unidos no se debería de preocupar porque salimos perdiendo nosotros, pero el problema de esto, que es por lo que han bajado los mercados, es la incertidumbre. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, no sabemos si el emperador va a rectificar o no. No sabemos si lo quiere para negociar o se va a quedar seis meses, si la economía de Estados Unidos va a empezar a ir mal y entonces va a reaccionar y va a rectificar. No se sabe nada, por eso las bolsas están bajando ante la incertidumbre. Y respecto a España, pues se puede proteger el sector de la aceituna con dinero, se puede proteger el sector del jamón, del vino, de las exportaciones, incluso el sector automovilístico, que no le da. El problema de esto es que el daño va a ser tan grande si no se rectifica, que al final nos va a afectar y poco podemos hacer más que ir de la mano de la Unión Europea, negociar con Trump e intentar que dé marcha atrás. Porque si Alemania tiene un problema de exportar, por ejemplo, coches a Estados Unidos y deja de exportar, hay una marca que es alemana, que es Volkswagen, y que a lo mejor tiene que reducir la producción en Europa. ¿Y dónde la va a reducir? Pues a lo mejor en Navarra, a lo mejor en Barcelona. Y eso nos va a perjudicar porque los trabajadores de Seat, de Volkswagen, de Audi, de otras marcas, es posible que se vean afectados y que se terminen yendo al paro porque el señor Trump ha decidido meter un 25% de aranceles a los coches europeos. Entonces, está bien salir y decir, aquí estamos nosotros para proteger, como en la COVID, como no sé qué. Bueno, esto es propaganda del gobierno, pero el problema es que esta situación en la que nos ha metido Trump se nos va de las manos. Y es de muy difícil solución si se mantiene en el tiempo.
Permitidme que tiene que ver con Estados Unidos, con España y con toda la OTAN. Hoy ha comenzado una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas con la presencia de Marco Rubio, para entenderlo entre comillas, el ministro de Exteriores de Estados Unidos. NEC.
Y esa cita a la que te refieres acaba mañana cuando escucharemos al secretario general, a Mark Rutte, sobre la mesa el apoyo a Ucrania y la estrategia de incremento de gasto en defensa de los aliados. En este sentido, el secretario de Estado estadounidense ha dejado un mensaje al resto de países.
Queremos irnos de aquí entendiendo que estamos en la senda, una senda realista para que cada uno de los miembros se comprometa y cumpla su promesa de llegar al 5% del PIB en gasto militar.
¿El 5%, Maite?
Sí, es un poco la vieja idea de Trump, ¿no? Cuando llegó al poder habló del 5%. Es verdad que luego desde los países europeos que integran la OTAN hemos empezado con el 2%, que yo creo que eso es un punto de partida. El otro día la ministra Robles decía que llegaremos antes del 2029. Es evidente, pero seguramente tengamos que llegar al 3%. Mark Rutte es un secretario de la OTAN muy cercano a Trump y muy en la línea de la exigencia de Trump de que los países europeos tenemos que ponernos las pilas, que yo creo que es una exigencia que data de Obama. Ahora le echamos la culpa a Trump, pero creo que esa exigencia viene desde entonces y los países europeos han mirado para otro lado. Hombre, hoy Marco Rubio sí es verdad que ha dejado claro que Estados Unidos no va a acabar con la OTAN, no va a salirse de la OTAN, que todo se va a hacer en el marco de la OTAN, pero claro, con una persona como Trump, con ese voluble camino que tiene siempre por contradecir cualquier posición razonable, a mí no me extrañaría que todo eso se venga abajo si efectivamente la guerra comercial no le es suficiente a Trump, porque se va a mover, entiendo, por esos impulsos, ¿no? A mi electorado le digo que le voy a salvar de los privilegios que tienen los europeos o el resto del mundo respecto al comercio y a la industria estadounidense. Si todo eso no le funciona electoralmente, pues probablemente vaya más lejos y yo creo que ahí también azotará a los europeos y desde luego al potencial que tiene la OTAN, ¿no? Porque la OTAN sin Estados Unidos dejaría de existir como tal.
Lo que pasa es que hay que plantearse si en este nuevo orden mundial que plantea la administración norteamericana, Estados Unidos es un aliado o no. Parece ser que aliado comercial ya no lo es. Estados Unidos es el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN es Estados Unidos. La OTAN hace lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos, cuando le interesa, le hace caso a la ONU y cuando no le interesa, no, como en la invasión de Irak. Estados Unidos hace de su potencia militar su potencia económica. Se enfrenta durante la Guerra Fría a la URSS. Y los demás países, pues les siguen. Alemania no se plantea tener un ejército potente porque se siente protegida por Estados Unidos. España entra en la OTAN porque le interesa, con las dudas de los socialistas, OTAN sí, OTAN no, recordemos aquello, pero le genera cierta estabilidad a la democracia española en aquellos años. Piensan los gobernantes españoles de la época decir, bueno, si le damos a nuestros militares algo que hacer y los profesionalizamos de la mano de la OTAN, se van a olvidar de dar golpes de Estado como hicieron en el siglo XIX y en el siglo XX. Cada uno tiene sus intereses. Ahora, si Estados Unidos te mira a la cara y te dice, ya no soy tu socio, cuando Europa está diciendo de aumentar el gasto militar, no es pensando en lo que diga Marco Rubio, sino en las necesidades que tiene Europa de protegerse porque el aliado le ha abandonado. Los pactos están para
cumplirse. No lo ha hecho como sí. Tú propio. Europa lo está haciendo.
Europa lo está haciendo provocado por esto. Claro, porque se siente abandonada. Entonces, lo que no puede ser es que el que te ha abandonado venga y te diga lo que tienes que hacer.
No, cuidado. ¿Quién ha puesto los muertos en la historia del siglo XX ha sido Estados Unidos?
Claro.
Los muertos, la pasta y mucha más.
Y aquí no sé si estamos preparados para ello.
Si hay, en absoluto. Si hay algo en lo que tiene razón, es en esto.
Claro.
Es, oye, espabiláis vosotros, que ya estoy harto de espabilar yo. Mira, y tienes razón, esto tiene que ser compartido. Y ahora mismo hay un desnivel brutal entre unos y otros.
Los muertos en el siglo XX los pusieron los franceses, los pusieron los británicos. Sí.
Y si no llegase por los americanos, ¿qué había pasado con las dos guerras?
La, se habría perdido posiblemente, pues y habría que ver el papel de la URSS. Ahí estamos, pues ¿de acuerdo? Está. Y está, por eso está dicho que Estados Unidos fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí ha sido el dueño del mundo, por no decir otra cosa, y ha hecho lo que le ha dado la gana. Y a los demás nos ha convenido porque no queríamos gastar en defensa, pero nos sentíamos protegidos. Ahora Estados Unidos nos ha abandonado.
No, no, perdóname, pero ya, y ya está bien. Bueno, pero ya somos mayorcitos, ¿cómo pues, que nos ha abandonado? Pues, claro. Y nosotros entonces, oye, que venga el primo de Zumosol no, y nos siga nosotros, y nos siga protegiendo mientras yo sigo tocando el violón.
Nosotros en primer lugar normas. Tenemos que cumplir los pactos, ahí estoy de acuerdo. Nosotros y Estados Unidos. Nosotros y Estados Unidos. Estados Unidos cumple los pactos como quiere y bajo sus intereses. Efectivamente, hemos sido unos gorrones en el aspecto militar. Vale, entiéndase la expresión. Pues sí, bueno. Ahora, Estados Unidos te ha abandonado, a Marcos Rubio hay que decirle dos cosas. Primero, Europa va a invertir en dinero lo que decida el gobierno de Europa, de España, de Francia, de Alemania y de Italia, no lo que tú digas. Y en segundo lugar, ya no eres el jefe, porque ya no eres nuestro aliado. Bueno, y las cosas no se hacen así. Como gobiernos no podemos
conseguir.
Perdona, vino un vicepresidente, vino un presidente hace unas semanas y nos puso a caldo a nuestra cara. Ahora viene el otro y nos dice, no, vais a invertir lo que yo diga. Yo creo que a la administración americana
Estados Unidos, hoy, evidentemente hay que escucharla. Estados Unidos forma parte de la OTAN.
Ya, pero ella no nos puede maltratar. Ursula von der Leyen ha dicho hoy, vamos a negociar.
¿Pero quién ha maltratado en estos últimos 70 años de la historia de Europa a Europa? ¿Estados Unidos?
No. Estados Unidos no ha maltratado. Estados Unidos ha sido un aliado de Europa en los últimos 70 años para beneficio de ambas partes.
Hombre, claro.
Y Estados Unidos tenía un enfrentamiento con la URSS, un enfrentamiento de la Guerra Fría, y necesitaba bases en Alemania y tenía bases en Alemania. Y le interesaba tener una base en Torrejón y llegaba a un acuerdo con una dictadura que había en este país llamado España y plantaban
Las tienen rota y no es una dictadura, ¿eh? La tienen rota y no es una dictadura.
Cuando la puso lo era, por un interés militar que a Estados Unidos le interesa. Antonio, y luego cuando llegó el gobierno español de la democracia, dijo...
De verdad, no me saques el discurso de Franco, que se lo sacan otros.
Que no es el discurso de Franco. Estados Unidos se ha movido siempre por su interés. Y ha hecho bien.
Era nuestro,
y
Europa era nuestro, Antonio.
Y cuando España se convirtió en una democracia, dijo, bases fuera, OTAN no. Y luego dijo, no, pues que se queden, que nos interesa. Y lo de la OTAN también. Esa es la verdad. Ahora, durante muchos años, he dicho antes, hemos sido los gorrones militares de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos ha dicho, yo no pago más, porque yo estoy a otras cosas ahora. Y entonces Europa tiene que espabilar.
Lo que yo reclamo es que no pagan los europeos, que es diferente. Yo no voy a poner lo que no quieren pagar los europeos.
Lo que no puede ser es que tú le exijas a los demás que paguen lo que deben, que es cierto, pero que tú sigas siendo el jefe.
Que se corre.
Porque en estos días, mira, estamos defendiendo la ONU, es la gran institución. La ONU está viciada de origen, porque son 5 los que mandan en la ONU, que son los que tienen el derecho a veto. Sí. Entonces, la ONU no es una asamblea de amigos de la ONU, no. La ONU es propietaria de Estados Unidos, porque es el amo del mundo en el siglo XX.
Bueno, y de Francia,
porque ganó la Segunda Guerra Mundial. Sí, de los aliados que ganaron.
Claro.
Entonces, eso es así.
Para Francia es un aliado de la Unión Europea.
Marco Rubio viene y dice, no, ahora van a pagar ustedes el 5%. Bueno, Europa tiene que espabilar y en eso Estados Unidos, insisto, lleva razón. A Estados Unidos le ha interesado invertir en armamento, tenía una guerra fría con la URSS y ha hecho lo que ha estimado oportuno hasta la semana pasada, hasta hace 2 meses, que dijo, he ganado las elecciones y yo ya lo de Ucrania ni me interesa. Y Europa tiene que defenderse y tienen que meter dinero, pero no porque no lo diga Marco Rubio, sino porque Estados Unidos ha dicho que ya no paga más y en eso llevan razón.
Pues eso, entonces no sé qué estamos discutiendo.
Tu conclusión, Antonio, ha sido la nuestra.
Es la misma.
No, porque yo levanto la bandera de Europa y vosotros estabais defendiendo la de Estados Unidos.
Somos muy de la URSS, os he convencido,
pero no os habéis dado cuenta.
Sí. Es verdad, puedes tener razón. Sí, oye, permitidme, de verdad, un minuto cada uno para esto. Las comunidades de vecinos tendrán que dar su visto bueno a la apertura de nuevos pisos turísticos desde ya.
Claro, porque ha entrado en vigor la reforma de la ley que da el poder al resto de propietarios. Se necesitará el respaldo de 3/5 partes y sin ese consentimiento se podrá exigir el cese inmediato de la actividad. Un intento más por regular el alquiler turístico ante el aumento de la oferta y, por lo tanto, intentar también regular los problemas de acceso a la vivienda.
En 45 segundos, de esto habla Tokiski hoy, ¿eh? A mí ya me ha llegado de la comunidad de vecinos la próxima reunión para ver este asunto.
Es que el que lo ha sufrido es muy importante. Yo creo que es una decisión acertada, porque una comunidad de vecinos no es un hotel, y lo que empezó una cosa moderna de aplicaciones y de cambio el piso se ha convertido en un negocio. Y una comunidad de vecinos no es un hotel.
Sin duda, y aquí en Madrid, tanto la comunidad como el ayuntamiento también están poniendo coto y límites, porque efectivamente lo que venía muy bien para el turismo se ha convertido en la ley de la selva, ha echado a los a los ciudadanos que vivían tranquilamente, por ejemplo, en el centro de grandes ciudades como Madrid, como pasa en Barcelona, como pasa en Sevilla. Al final, los pisos turísticos han echado a la gente que vivía, a los que hacían barrio, ¿no?, a los que daban seguridad y tenían esa tradición, ¿no?, de cultivar el barrio. Y esto se ha convertido en un trasiego de maletas para arriba, maletas para abajo y un descontrol absoluto. Con lo cual, darle el poder a las comunidades de vecinos para que decidan si quieren o no tener, y supongo que si deciden tenerlo también con ciertas limitaciones, con respeto también en horarios y demás, a mí me parece bien.
¿Y que encarece el alquiler? Es que el que venga de turismo, que se vaya a un hotel.
Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Antonio.
Venga, espero que hayas aprendido con mi argumento.
Sí, sí, no. Es que nos has ido mirando, nos has ido girando y
al final, para darnos la razón al final.
No, ha sido al revés, ha sido al revés. Gracias, Maite.
Adiós, Ángel.
Buenas noches, es un placer.
Chao.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Marta.
Cuando la 11 me dio la oportunidad de trabajar como vendedora, mi vida cambió. Ahora me siento mucho más segura de mí misma.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en 11.es o en el teléfono 900 11 44 11. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cope.
Hungría abandonará los estatutos de la Corte Penal Internacional, según ha comunicado el jefe de gabinete del primer ministro, Viktor Orbán. La decisión se ha anunciado poco después de la llegada a Budapest de Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de detención emitida por ese tribunal. La Corte Penal Internacional es un tribunal que se rige por el Estatuto de Roma de 1998 y está destinado a juzgar delitos de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y agresión. La salida de Hungría de este acuerdo internacional es relevante, ya que evidencia una nueva ruptura en el orden mundial basado en reglas. Todos los países de la Unión Europea han suscrito el Estatuto de la Corte y su operatividad ha sido parte de un consenso comunitario unánime. De hecho, el sometimiento a este tribunal ha sido un rasgo distintivo de Europa en contraste con Estados Unidos. El viaje de Netanyahu otorga un significado especial a la decisión de Orbán, ya que, en cumplimiento de los acuerdos suscritos, la detención del primer ministro israelí debería haberse ejecutado en el momento en que pisara suelo húngaro. El sometimiento de los estados al derecho internacional y la confianza en instituciones supranacionales han sido elementos clave para el mantenimiento del orden mundial hasta la fecha. Que un país de la Unión Europea abandone la Corte puede sentar un precedente que debilite otros acuerdos esenciales para garantizar el respeto a los derechos humanos.